Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gay.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Un abrazo cómplice desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestra loca geografía. Un espacio libertario, una barricada de educación y prevención, producida por Siempre Viva Ediciones y transmitida por las antenas siempre diversas de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Desde estos libertarios micrófonos iniciamos la edición número 12 de Siempre Viva en Vivo esta fría noche de domingo 4 de agosto de 2019. Saludos positivos desde Radio Universidad de Chile en nombre de todos los que trabajan y colaboran en la radio que piensa, la radio que debate, la radio que educa, que previene y que informa. Saludos cariñosos de su director, el periodista Patricio López, y de nuestro paciente artista de las perillas y las músicas, el querido Radio Control, Alexis Gaete. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo está? ¿Pasamos agosto? Yo creo que sí, ¿cierto? Saludos también de parte de los abogados por el derecho a la salud, liderados por Esteban Arévalo, y de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este programa radial. Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile.
Mujer. Hola, soy Mauricio Baimer, periodista, y quiero saludar a ustedes, los auditores y auditoras de Siempre Viva en Vivo, programa de la Radio Universidad de Chile. Estoy aquí presentando un libro fantástico, Papelucho Gay en Dictadura. Trata sobre la exclusión y la exclusión. Trata sobre los años 80, sobre la política, sobre el cuerpo, las primeras batallas. Es un libro que nos convoca a la memoria, nos convoca a la diversidad, a lo que hoy es tan importante en una sociedad y en un mundo que quiere ser homogéneo. Este libro es fantástico porque en cierta forma constituye o es una voz diversa, una voz divergente, pero sobre todo un elogio de lo impuro, un elogio de lo diverso. Léanlo, revísenlo, convérsenlo. Papelucho Gay en Dictadura, un libro maravilloso. Muchas gracias y un abrazo a todas y todes y todos.
Hola, mi nombre es Malu Riola, soy escritora, poeta, guionista y estoy en el lanzamiento de Juan Pablo Sadelan, Papelucho Gay en Dictadura. Y estoy dando esta entrevista al Che de los Gays para el programa Siempre Viva, y que me parece muy importante que se siga visibilizando ser homosexual en Chile en el 2019. Agotador, pero necesario. Un abrazo.
Hola, soy Negro Armando y estamos terminando de acompañar a Juan Pablo Sadelan en la presentación de su libro Papelucho Gay, ¿verdad? Y quisiera mandar un saludo a Víctor Hugo en su programa de Siempre Viva en la Universidad de Chile, que se hace los días domingos, y por favor escúchenlo, que realmente no nos instala en esta porquería de realidad.
Hola, mi nombre es Juan Pablo Sadelan, acabamos de terminar el lanzamiento de Papelucho Gay en Dictadura. Quiero invitarles para el programa Siempre Viva con Víctor Hugo Robles de Chelo Gay. Vamos a conversar de todo lo que no hablamos acá. Vamos a hacer primicia de Papelucho Gay para que lo pasemos bien en agosto con un episodio de este nuevo libro de literatura marica chilena.
Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad.
Muchas, muchísimas gracias por los bellos saludos de auditores, auditoras, amigas, amigos y amigues presentes en la presentación del libro Papelucho Gay en Dictadura, del escritor Juan Pablo Sadelan en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Hermosa y sentida presentación acontecida hace algunos días y donde por supuesto acudió Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias a todos, especialmente a nuestro querido Juan Pablo, que nos prometió una visita, una pronta entrega, como canta, como cantaba y como seguirá cantando el grupo Virus, liderado por Federico Moura.
Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal.
Muchas gracias especialmente a nuestras amigas y colaboradoras del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, que hacen posible este necesario e importante programa que democratiza la difusión chilena porque integra las voces de los excluidos y las excluidas de Chile. Esta noche de agosto, nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan de una importante campaña internacional llamada Nursing Now, Enfermería Ahora, que busca aumentar la influencia de las enfermeras y enfermeros en la política de salud mundial y nacional. Dentro de los resultados esperados de la campaña se encuentra resaltar las condiciones de trabajo, la falta de inversión en enfermeras y en el mercado laboral, la necesidad de mejorar la educación de enfermería y la importancia de incluir a las enfermeras y enfermeros en la toma de decisiones de la salud a nivel nacional y mundial. En Chile, el Colegio de Enfermeras está demandando, por ejemplo, mayores espacios de participación, atención e incidencia en el sistema escolar, como era históricamente. Estas necesidades y otras busca impulsar esta campaña de interés público nacional e internacional. Diversas organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud de Naciones Unidas y el Consejo Internacional de Enfermeras, promueven esta campaña internacional que aquí en Chile es liderada por nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Una campaña que se presentará en nuestro país el próximo viernes 9 de agosto en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, en Santiago. Escuchemos la invitación especialmente dirigida a Siempre Viva en Vivo que realiza la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Soy María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras de Chile, y en esta oportunidad quiero contarles que este viernes 9 de agosto, a las 11 horas en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago, realizaremos la presentación oficial de la campaña Nursing Now en Chile. La campaña Nursing Now, Enfermería Ahora, es una campaña mundial que promueve la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de las Enfermeras, el CIE. En Chile, el Colegio de Enfermeras es la organización que representa, organiza y ejecuta esta campaña, que está orientada a empoderar a enfermeras y enfermeros en su rol de promoción y prevención de la salud, así como la definición en las políticas públicas de salud de los países. Enfermeras y enfermeros, los insto a continuar desarrollando este importante rol en los diferentes niveles del sistema de salud y sumarse a la campaña Nursing Now en Chile. Por eso extiendo esta invitación a enfermeras y enfermeros y así también a la comunidad en general a participar con nosotros de esta ceremonia de presentación de la campaña. Viernes 9 de agosto a las 11 horas en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago. Vengan, los esperamos acá.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, producido por Siempre Viva Ediciones y emitido por las diversas antenas de Radio Universidad de Chile. Esta noche especial conversaremos con las amigas y compañeras de ICW Latina, mujeres viviendo con VIH-Sida, Margarita y Marcela Silva, escuchando una hermosa canción que se llama Mujeres por la Vida, que fue realizado por la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH-Sida, ICW Global, desde la necesidad de sobrevivir, desde el dolor y ese diminuto inmenso lugar que es la estigmatización, la discriminación y la negación. Bienvenidas Marcela, bienvenida Margarita. Gracias. Decirles que Marcela y Margarita son promotoras de la salud sexual de mujeres y activistas del VIH-Sida en nuestro país y en América Latina. Marcela es madre, amiga y compañera de Positivo Transitar. Nos conocimos en el tiempo de Vivo Positivo, la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH. O sea que ya hace muchos años. Histórica dirigente a nuestra querida Marcela. Marcela fue diagnosticada el año 1997 y después de conocer su estado serológico comenzó a trabajar con un grupo de mujeres viviendo con VIH del Hospital San Juan de Dios aquí en Santiago. Margarita, por su parte, es promotora de salud también de mujeres viviendo con VIH en Chile, en América Latina, y es parte del voluntariado en el Hospital Lucio Córdoba aquí en Santiago. ¿Qué les parece, chiquilla, estar en un programa de la diversidad sexual y especialmente un programa dedicado al VIH-Sida en nuestro país? Marcela.
Buenas noches. Principalmente agradecer la invitación y, bueno, obviamente agradecer estos espacios de educación. Yo creo que a medida que nosotras podamos, y nosotros y nosotres, podamos ir hablando de los temas de sexualidad y viéndolo de una forma más natural, obviamente la gente va a empezar a tomar más conciencia y va a tomar más, va a tener como más derecho o a la prevención, más que nada. Porque lamentablemente estamos en el año 2019 y la gente todavía no sabe cómo prevenir muchas de las enfermedades de transmisión sexual.
Claro, y muchas veces ni siquiera saben lo que es el VIH. Escuchan la palabra VIH, sobre todo la palabra SIDA, pero no saben cómo se transmite, cómo se adquiere. Margarita, ¿qué te parece estar en un programa que hable directamente sobre el VIH, sobre el SIDA, desde las personas viviendo con VIH-SIDA?
Bueno, buenas noches. Yo creo que fantástico el lugar, fantástico de estar aquí y darnos a conocer y que la gente sepa, las personas sepan de esta enfermedad y también derribar los mitos y todos los estigmas que hay sobre la enfermedad, que es lo más importante. Dejar de pensar que esto es para algunas personas y no para el resto. Mirar siempre esta enfermedad desde la vereda del frente y no ver que también le puede pasar eso.
Bueno, claro, y una situación de salud que también afecta, que también llega, que también influye en mujeres jóvenes, en mujeres adultas. Estamos hablando de mujeres jefas de hogar, estamos hablando de madres también, de madres, esposas, amantes. Marcela, ¿qué significa ser mujer y vivir con VIH en nuestro país, en el Chile de 2019?
Lamentablemente yo tengo que hacer una crítica respecto a esto, porque si bien cuando uno habla de diversidad sexual, tú veis que hoy en día la sociedad es más acogedora con la población gay. Pero cuando nosotros salimos a hablar del tema de las mujeres viviendo con VIH, la sociedad siempre está cuestionando a las mujeres. Entonces dicen, claro, que por cochina, que quizás con cuánto se metió, o bien se lo merece. Entonces tenemos toda esta crítica que siento que lamentablemente esta sociedad en ese sentido no... Y por eso hablo siempre de la muerte social. Entonces siento que la mujer siempre está como condenada a las cosas negativas.
Hay como una especie de doble discriminación o doble muerte, digamos, vivir con el VIH siendo mujeres, ya que implica también una dificultad en una sociedad machista, patriarcal, y junto con eso, vivir con VIH. ¿Qué dificultades y problemas enfrenta una mujer viviendo con VIH ahora en nuestro país, Margarita?
De partida, las que tienen niños y niños en edades escolares son muy discriminadas. Mira, estamos en el 2019, pero en este minuto es como estuvieras al principio de esta epidemia, al principio.
En los años 80.
Sí, en los años 80 sigue siendo igual la discriminación. Si cualquiera de nuestras compañeras que tienen niños pequeños y han llegado a saber del diagnóstico de estos niños, siempre se ha tomado como discriminación, como sacar esos niños de los colegios, nunca los han tratado de integrar y han armado el escándalo llamando a los papás, a la mamá, que haciendo, que pidiéndoles los diagnósticos, que si están infectados o no están infectados, no sé, sigue siendo lo mismo de hace de los años 80, la discriminación igual.
Y como apuntando un poco en lo que habla la Margarita, o sea, lo hablamos porque tenemos compañeras sí. que sus hijos no tienen VIH, porque sí. En este mapa de la epidemia del VIH, yo siento que las poblaciones tienen diferentes características. Y en las características de las mujeres, obviamente sus realidades son totalmente diferentes. Y en este sentido, los hijos que no viven con VIH sí están discriminados por la gente que los rodea, en este caso los docentes de los colegios. O sea, a nosotros hace pocos meses atrás nos tocó intervenir por una compañera que querían que la niña le tomaran el test de Lisa no teniendo ella VIH.
Claro, porque
se porque filtró que la mamá
vive con VIH.
Claro.
Claro, digamos que los niños y niñas, que son VIH negativo y viven con madres positivas, también
sufren
socialmente son positivos, son asumidos como personas positivas. De hecho, en una entrevista que sostuvimos un tiempo para El Desconcierto, ¿te acuerdas, Marcela?
Sí.
Tú señalabas, siempre ha sido difícil trabajar el tema de las mujeres VIH y sobre todo el tema de los niños y niñas. Sí. Porque de ellos y de ellas ni siquiera se habla. Es otro tema que está en absoluta deuda.
O sea, siempre digo que son las personas sin voces.
Sin voces. Trabajar el tema del VIH en mujeres es complejo porque la tasa de prevalencia nos pega considerando que el foco de atención se va a la población de hombres que tienen sexo con hombre, HCH, y el resto de la población queda a la deriva. Esto es un error de las políticas públicas, decías tú. El VIH-SIDA no tiene que ver con grupos, más bien son políticas públicas las que se van atomizando los grupos de personas que viven con VIH. Si tú quieres hablar de igualdad, debiéramos tener todos y todas las mismas garantías y derecho a la salud sexual en prevención del VIH. ¿Sigue sosteniendo esto?
Sí, lo voy a seguir sosteniendo. Porque lamentablemente no veo que haya mucho cambio, no veo voluntad política. Y lamentablemente, como lo he dicho por mucho tiempo, siento que los niños son los que menos voces han tenido a lo largo de esta epidemia del VIH. Hay muchos niños huérfanos, en Chile siguen naciendo niños con VIH y nadie habla de ellos, pues nadie habla de su realidad. Y siento que como sociedad tenemos una deuda con ellos.
Claro, pero por ejemplo, están estos niños y niñas que son cuidados por el Hogar Santa Clara, por ejemplo, y uno ve la televisión, uno ve los mensajes publicitarios y muchas veces, no sé si ustedes concuerdan conmigo, son presentados como una especie de niños sin culpa, ¿no? Estos niños no tienen culpa, entre comillas, de vivir con VIH, entonces pareciera ser que alguien tiene la culpa. Y en este caso serían sus padres, ¿no? La madre, el padre. ¿Cómo ven ustedes esto de la culpa que se achaca a las personas viviendo con VIH, particularmente en el caso de las mujeres?
En el caso de las mujeres, desde la vivencia que nosotros tenemos, desde las mujeres que, compañeras nuestras que han tenido hijos positivos, lamentablemente sentimos que ellas quedan como muertas en vida, porque la culpa les pega muy fuerte y porque más encima la sociedad las hace sentir culpables. O sea, si una mujer no fue diagnosticada a tiempo porque no le hicieron testeo o porque no le ofrecieron el testeo y amamantó a este niño o a esta niña y adquirió VIH sin saberlo. O sea, yo creo que ni una mamá quiere transmitirle VIH a su hijo. Entonces, obviamente, es doloroso. Es doloroso y así he visto partir muchas de mis compañeras dejando a sus hijos huérfanos.
Con el abuelo, con la abuelita.
Mira,
con
la mayoría de los niños son criados por las mamás maternas. Por las abuelas maternas. Sí. Entonces, y para las abuelas maternas también es todo un tema, porque los chiquillos, yo llevo 22 años viviendo con VIH y muchos de los niños que yo conocí hoy en día son adultos.
Claro.
Y cuando ellos estaban en su proceso de pubertad, de adolescencia, las abuelas no sabían cómo hablar con ellos de sexualidad. Cómo prepararlos para cuando ellos tuvieran su primera relación sexual.
Así, o sea, de hecho cuando trabajábamos y militábamos juntos en Biopositivo, yo tuve la oportunidad en la revista Biopositivo de entrevistar, por ejemplo, a una abuelita de allá de La Pintana, que ella criaba a su nieto, que era un niñito, Juanito, me acuerdo, que Juanito ahora debe ser un pailón, de 20.
De hecho, Juanito es papá.
Imagínate, lo mismo con la Patricia Tolaza de allá de Coquimbo, que también era un niñito, ¿no? Y que ahora es un joven y es papá también. Margarita, ¿hace cuánto vives con VIH y cómo las mujeres en Chile adquieren el VIH?
Yo del año, hace 19 años.
Ya.
¿Cómo lo adquieren?
Yo
creo que la mayor parte de las mujeres es por falta de educación, falta de escuchar, de recibir información cuando se le entrega. Y yo creo que la mayor parte de culpa y todo lo que está pasando con las mujeres hoy en día sobre lo que le está afectando es parte por las políticas públicas. Jamás se ha mirado a una mujer que es parte de esta enfermedad, es como que no existiera. Entonces, si no tenemos educación sexual, si no estamos al día con todo lo que está pasando, si no se los entrega educación a los jóvenes hoy en día, van a seguir infectándose mujeres, porque se ven en otro rango, se ven lejos de esta enfermedad. Y como no manejan la información, o no quieren ver la televisión, o no se informan, o creen que están lejos de que les vaya a salir un test positivo, yo creo que la sociedad y el mundo y en la mayoría de los casos donde las mujeres están siendo afectadas es por la ignorancia, es la falta de educación. Si no se entrega educación a las mujeres, no les entregamos herramientas como se protejan hoy en día.
Pero Marcela, una dueña de casa, una esposa, una pareja, una polola, particularmente las dueñas de casa, ¿tienen la posibilidad ellas de negociar el condón, por ejemplo, con su pareja? Por eso pregunto yo, ¿cómo adquieren las mujeres chilenas mayoritariamente el VIH?
Y lo voy a decir lamentablemente, las mujeres adquieren VIH en su cama, en su casa.
¿Con sus parejas
estables o dentro del matrimonio? Por eso lo que hacemos es el llamado que el matrimonio o el estar en pareja estable no te garantiza nada hoy en día. Y los estudios han demostrado que las mujeres, mira, a nivel latinoamericano, son las mujeres que están adquiriendo VIH son mujeres dueñas de casa. Entonces no estamos hablando de la trabajadora sexual, no estamos hablando de la mujer promiscua, estamos hablando de la mujer que está dentro de una relación estable de confianza. Entonces, el llamado desde nosotras, desde la comunidad de mujeres, es que las mujeres aprendamos a cuidarnos, a hacer el testeo como algo natural. Hoy en día, el 97% de las mujeres adquirieron el virus a través
de su pareja
estable o dentro del matrimonio.
O sea que en las campañas que se hacían, ¿te acuerdas que señalaban que para prevenir el VIH, el condón aparecía como última alternativa, pero la primera alternativa era pareja estable y resulta que esa no es una alternativa de prevención.
Para las mujeres no es campaña.
No es campaña.
Y creo que ahí...
¿Han habido campañas para mujeres? ¿Existe campaña de prevención para mujeres?
O sea, nosotros estamos en la campaña del condón femenino netamente porque nosotras buscamos alguna barrera de protección. Y cuando hablamos de la barrera de protección, también hablamos de que las mujeres tomen más autonomía de su propio cuerpo.
Exactamente. Antes de entrar a ese tema, que es el tema fundamental por la cual están convocadas a este programa, donde vamos a dar inicio a una campaña también nacional de promoción, de conocimiento, de inserción del condón femenino, condón vaginal en las prácticas sexuales, preguntarle, chiquilla, si el tema de las mujeres viviendo con VIH ha sido importante para las políticas públicas, para las autoridades públicas, hablo del Ministerio, se ríe la Marcela, hablo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, particularmente del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. ¿Qué tan importante o poco importante son las mujeres viviendo con VIH en estas políticas?
O sea, recuerdo un par de años atrás, una ministra me dijo que no era importante el tema de las mujeres viviendo con VIH porque morían más mujeres por cáncer de mama que por VIH.
Eso
y
te
así,
dijo
una ministra. Y así he ido escuchando cada cosa de nuestras autoridades. Y lamentablemente no hay políticas públicas para las mujeres. Viviendo con VIH.
No estamos incluidas en las políticas públicas.
Cuando hablamos en algunos municipios y hablamos de las mujeres viviendo con VIH, ellos me hablan del programa de la mujer, pero me dicen como una mujer tiene VIH, no cae dentro de este programa. Entonces yo les pregunto a la gente, bueno, entonces, ¿qué? ¿La mujer porque adquirió VIH extraterrestre? ¿O dejó de ser mujer?
Entonces, o, claro, o se piensa que es trabajadora sexual, no usan esa palabra, usan otras. Pero la sociedad supone y las autoridades suponen, contradiciendo las estadísticas, los estudios que ha hecho la Universidad de Chile, la Fundación Sabia, que no son las trabajadoras sexuales la mayor incidencia de VIH en mujeres. Margarita, ¿son importantes las mujeres, tú, en las reuniones que han sostenido con las autoridades, son importantes las políticas públicas o no?
No, de ninguna manera han sido importantes, yo creo, que las mujeres. Si en este minuto las mujeres se están infectando las dueñas de casa, es porque las mujeres no están en las políticas públicas, no están tomadas en cuenta. Simplemente somos invisibles para las políticas públicas.
No, y lo otro que hay que recalcar, que igual las mujeres están en estas relaciones de confianza. Ay, y en la confianza está el peligro. Claro. Entonces la mujer nunca está cuestionando a su pareja. Entonces, por ende, muchas no se hacen testeo. Y lo que nos encontramos hoy en día es que muchas de las parejas ya llegan en etapa SIDA.
Casi la mayoría llega a los hospitales.
Claro, porque no quieren reconocerlo, porque no quieren asumirlo, les da miedo. Pero ahora tú nos adelantás a un tema que es de suma importancia, que es el último tema que queremos conversar, informarnos, que es respecto del condón femenino, condón vaginal, que esta es la gran conquista de usted. Esto no es, no, esto no es un regalo de las autoridades, sino que ustedes insistieron hace muchos años, más de 20 años, insistiendo por el condón vaginal que llegó a Chile.
Claro, por fin, pero no llegó como pensábamos. Y lamentablemente, nosotros empezamos en Vivo Positivo en el año 2005 con esta necesidad de que las mujeres tuviéramos acceso a la prevención y pudiéramos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y bueno, ICW nuevamente tomó esta bandera de lucha y la levantamos netamente porque muchas de las mujeres, a pesar que adquirieron VIH, se encontraban con un diagnóstico de virus de papiloma humano. O sea, las mujeres adquieren VIH y de pasadita virus de papiloma humano.
Lo que después te lleva a un cáncer.
Y lo que, ¿no?, te lleva a un cáncer, y muchas de ellas terminan muriendo. Entonces dijimos, podemos avanzar con el tema del condón. Hicimos esta bandera de lucha donde le pedimos a varias organizaciones que nos cooperaran y que fueran nuestras aliadas, como Fundación Mar, Fundación Sabia. Son más de 20 organizaciones, TAEPE, Fondo Alquimia. Así que, bueno, logramos nuevamente que el programa comprara, el Programa Nacional de VIH del Ministerio comprara una cantidad de condones. Lamentablemente no está para todas las mujeres. Y siempre nuestra objetivo fue que el condón estuviera accesible para todas las mujeres en Chile. Y esperamos que de verdad, si de casualidad escucha alguna autoridad por ahí.
No de casualidad. ¿Qué? Escuchan este programa la autoridad, ¿cierto, don Alexis?
Que de verdad se pongan la camiseta, porque quiero decirle que el virus de papiloma humano es la segunda causa de muerte en Chile en las mujeres. Imagínate. Y entre hacer tratamiento para cáncer o VIH, es mucho más barato un condón.
Claro, que se pongan la camiseta y se pongan el condón. De hecho, el condón masculino, femenino y el condón vaginal. Con esta entrevista damos inicio a esta campaña con ICW Latina, con Fundación Margen también de promoción del condón. Vamos a hacer un spot, después un mensaje radial para promover este condón. ¿Por qué es importante, Margarita, el condón femenino? ¿Por qué es importante promover el condón vaginal?
Simplemente porque nos da autonomía a nosotras las mujeres, los da la manera de luchar, de manejar una herramienta que nos protege, nos da la lucha de poder decidir nosotras, de nosotras protegernos como mujeres, y no esperar que el otro se proteja solamente. ¿Por qué no? Si queremos igual, hoy en día que la palabra tan en boga que hay en todos lados, hay igualdad para allá, igualdad para acá. Bueno, ¿y por qué las mujeres no tenemos condón femenino o con el condón vaginal, como dicen? Bueno, si queremos igualdad ya, pues las mujeres tengamos también una barrera de protección nosotras. ¿Por qué no podemos tener si existe condón femenino? Usémoslo entonces, pues. Hagamos la, o sea, nadie va a pensar que se va a aprender de un día para otro, pero si lo empezamos a usar, vamos a llegar a protegernos todas y protejamos a todas las mujeres, que así es lo importante. Es.
Hay que entonces usarlo, promoverlo, están invitadas, vamos a hacer esas promociones en este programa. Preguntarle finalmente, chiquillas, las mujeres que nos están escuchando, jóvenes, adultas, ¿cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo pueden llegar a su organización, participar, incidir, informarse, educarse?
Bueno, nosotros tenemos una sede en calle Arcadia, en la comuna de San Miguel, y nos pueden buscar en Facebook a través de la comunidad de ICW Chile, y nos pueden estar escribiendo, tenemos nuestros correos, podemos dejar nuestros datos, y la idea es que tengan un espacio las mujeres positivas, o sea, no están tan solas.
Siempre. Así es.
Existimos y somos varias.
Somos varios, somos muchas. Bueno, y si nos quieren escribir también, y deben escribirnos, las invitamos a escribirnos a nuestro programa, en el hashtag Siempre Viva en Vivo, le vamos a entregar la información y las claves para acercarse a las mujeres viviendo con VIH. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Margarita. Que esta sea la primera de muchas veces que van a estar en este programa Siempre Viva en Vivo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Ya perdí el miedo ancestral a la casualidad. Vamos a pelo haga lupar contra.
Despidiendo a Marcela y a Margarita, seguimos con Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile, producido por Siempre Viva Ediciones y auspiciado por nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras de Chile. Iniciamos ahora nuestro esperado espacio de educación e información, Cuerpos en Resistencia, preparado y alimentado por los conocimientos, los estudios y experiencia de nuestro querido amigo activista y psicólogo José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
Bastante bien, Víctor Hugo, y sobre todo bien emocionado con la entrevista anterior, porque es importante visibilizar lo que pasa con las mujeres en torno al VIH. Eso yo creo que es fundamental, y sobre todo por el hermoso trabajo que realizan estas organizaciones con las personas que viven con VIH precisamente en el lugar, en el espacio, en el terreno.
Desde tu experiencia humana y clínica como psicólogo que atiende, uh-huh, que acompaña a personas, sí, viviendo con VIH, familias también, uh-huh, ¿qué diferencia observas tú? Las mujeres que viven con VIH, ¿qué diferencia hay con otras comunidades de personas que viven con VIH?
Mira, a ver, primero nosotros sabemos perfectamente que vivimos en una sociedad patriarcal, ya en una sociedad machista, donde las mujeres lamentablemente sufren distintas discriminaciones. Ahora, cuando se habla de mujer y VIH, es una discriminación mucho más potente, mucho más lapidaria, por así llamar, porque si bien al hombre hetero con VIH se le discrimina y él mismo se autodiscrimina, ser mujer heterosexual y viviendo con VIH es aún más discriminador. Y sobre todo si vamos sumando estas variables ahora de pobreza, de pueblo originario, de falta de educación, ponte tú, ya, o falta de recursos, la situación se transforma ya en un gesto violento, en un espacio violento, en un cuerpo violentado por la sociedad.
Exactamente, y porque muchas veces generalmente se les tilda de putas, y usan otras peores, sí, palabras, sí, también. Y cuando lo conversábamos, de hecho, con Marcela y Margarita, los estudios que ha hecho la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que ha hecho Fundación Sabia, demuestran que en las mujeres trabajadoras sexuales que usan condón, que tienen medidas preventivas en sus prácticas sexuales, es una población que tiene muy baja incidencia en el,
sí,
VIH.
Sí, sí.
Entonces no son las trabajadoras, uh-huh, sexuales las que transmiten el VIH. Sí.
Yo no sé, Víctor Hugo, si una vez conversamos el tema y de alguna manera recordamos esto del carnet de sanidad, donde lamentablemente hoy no es obligatorio, ¿ya? No sé si lamentablemente, pero de alguna forma ese carnet de sanidad educaba a las mujeres, las preparaba, y yo creo que esa información se fue traspasando de boca en boca y ayudó a la prevención, no tan solo del VIH, sino que incorporó el preservativo en las trabajadoras sexuales.
Bueno, lo que ellas dicen, por la experiencia que tienen, particularmente Fundación Margen, que fue la que solicitó que esto no fuera obligatorio, porque el carnet de regulación sexual, el carnet sanitario, lo que hacía era entregarle un poder a la policía que no tiene y le exigía ese carnet para dejar trabajar tranquila a las mujeres. Entonces, en vez de un control sanitario, se transformaba en un control policial. Bueno, entonces, lo que hay que hacer ahora, y es lo que las compañeras hacen, y por eso recorren Chile también, es motivar a las mujeres a ingresar ingresar a los programas de atención en salud sexual. Sí. Que más que un control, lo que busca es que las mujeres tengan muchas más herramientas para su educación sexual. Así que son ellas las que pidieron que ese carnet, que esa persecución no existiera. Ahora, hablando de la familia, que es el tema que nos reúne.
Sí, Víctor.
¿Cómo se conversa? ¿Cómo se educa? ¿Cómo se integra a las personas viviendo con VIH en la familia, José Luis?
Sí, mira, primero yo creo que la política lamentablemente ha deshumanizado el VIH y ha hecho desaparecer los rostros que esconde el VIH. Ya, más bien se ha transformado la pandemia en un tema de números, en una obsesión por recoger, levantar datos, pero no levantar las realidades que se viven alrededor de una persona recién notificada. Y no que solo lo vive ella, sino que también lo vive la familia. Y cuando hablo de la familia, estoy hablando de familia, padre, madre, amigos, parejas, que lamentablemente hoy nosotros estamos observando en el espacio clínico, comienzan a realizar a vivir la sintomatología de la notificación con VIH. Entonces, si bien ahora tenemos personas viviendo con VIH, también tenemos personas afectadas del VIH, que son precisamente estos que de alguna manera acompañan a estos otros que son notificados.
Exacto, porque además el estigma cuando una persona es distinta, es homosexual, por ejemplo, lesbiana y trans, la familia también de algún modo es homosexual, es lesbiana y es trans. Sí. Y en el caso del VIH también, cuando una persona vive con VIH, por ejemplo yo, ¿no? Y los vecinos se enteran, pareciera ser que toda la familia vive con VIH claro. Y vive con VIH no positivamente, sino que pensándolo desde el estigma, la discriminación. Sí. Tú conversaste con una madre de una familia donde su hijo vive con VIH. Exacto. ¿Cómo presentamos este pequeño testimonio?
A ver, conversé con Marcela, ya. Marcela tiene un hijo viviendo con VIH y me parece muy importante conocer sus palabras y su primera impresión.
Escuchemos a Marcela.
Enterarme de que mi hijo tenía VIH fue algo muy duro, muy difícil de asumir. Imaginé que mi hijo se iba a morir de viejo y no de una enfermedad, que es lo primero que uno piensa. Pero después de enterarme de cómo son los tratamientos actualmente, pues entendí que su calidad de vida podía ser muy buena si llevaba al pie de la letra todos los tratamientos y se tomaba todos los medicamentos como tiene que hacerlo. Como familia o como mamá, la verdad es que el Estado no nos ayuda en nada. Y debería ayudarnos porque estamos junto con el paciente en esto. Y tenemos que pagar de nuestro bolsillo el psicólogo y todas las sesiones que eso significa, que son bastantes, no son pocas. Así que el Estado debería meterse la mano en el bolsillo, no solo para el tratamiento de las personas con VIH, también para el tratamiento psicológico que deben tener las familias que están junto al paciente con VIH.
José Luis, finalmente, en tiempos de testeo rápido, compulsivo, diría yo, sí. No de entrega masiva de condones, que eso sí tendría que ser compulsivo,
irregular.
Más que fetiche.
E irregular, Víctor.
¿Qué pasa con la consejería entre pares? ¿Qué pasa con el consejo que te entrega un igual? ¿Es importante? ¿Se practica o está en desuso?
Mira, yo creo que es fundamental, ya. Yo creo que de alguna manera esto se tiene que complementar, y mientras más espacios de contención y más espacios de orientación tenga la persona recién notificada, va a tener más herramientas para poder saber cómo enfrentar de alguna forma la situación. Entonces, acá aparecen los consejeros con su propia experiencia, con su propia vivencia, ya con la implicancia del VIH, complementado con quienes trabajamos de alguna forma en salud mental para ir colaborando en este proceso de duelo. Porque acá lo que nace o lo que aparece por la notificación es un duelo importante desde distintos escenarios, ¿ya? Y que eso de alguna forma genera la sintomatología de angustia, ansiedad. Hay una percepción, mira, hay una columna bastante interesante, ya, que se escribió, que se llama La historia de personas viviendo con VIH y en pareja, donde son personas jóvenes, la escribió Emilio Lara, ya, y ahí tú vas observando cómo los mismos prejuicios que estaban en los años 80 siguen manteniéndose en el 90, 2000, 2019, y entonces la experiencia de un par es fundamental.
Bueno, conversamos con un par, conversamos con Víctor Parra, del Observatorio de Políticas Públicas en VIH, de Fundación Savia, que nos entrega algunos tips, algunos consejos, alguna ayuda, educación, información sobre lo que es la consejería entre pares.
Hola, mira, respecto a tu pregunta, lo primero que uno trata de hacer en consejería cuando hay un diagnóstico, el momento del diagnóstico, es trabajar con la persona los significados que tiene eso para su vida, en qué situación se encuentra, qué implica eso para la persona, cómo piensa que lo podría abordar, trabajando desde sí mismo, desde lo que cree, desde lo que siente. Y ahí uno va trabajando con los temores que van surgiendo, los temores, las angustias que provoca conocer el diagnóstico. Y la idea es como ir revirtiendo esas situaciones, dando algunas sugerencias desde lo que la persona va diciendo. Lo principal es trabajar desde las necesidades que la persona va expresando, dependiendo de sus principales temores, desde las culpas, desde los miedos. Y de ahí uno va trabajando lentamente y abriendo el proceso para ir entregando información nueva, ¿no? Como que se puede acceder a medicamentos, como que hay situaciones que se pueden manejar de una o de otra manera. Pero lo primero, lo más importante, es recoger qué es lo que significa esa situación para la persona, en qué condición emocional se encuentra, cuál es su red de apoyo, con quién lo puede compartir, desde dónde piensa esa persona, desde su red interna, que puede sacar a algún sujeto, alguna persona que lo sostenga y lo acompañe en el proceso. Eso es como lo principal y lo primero que se recomienda hacer frente a la entrega de un diagnóstico.
José Luis, bueno, ahí estaba Víctor Parra, un querido amigo y además experto territorial, humano,
experto viviendo real,
viviendo con VIH también, que cuenta su propia experiencia de cómo es ser consejero y qué debe ser un consejero. Él ha sido consejero en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ahora trabaja en el Observatorio de Políticas Públicas de Savia. Finalmente, ¿qué les dirías tú a las cortitos, a la familia, al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, cómo acoger, cómo querer, cómo integrar a una persona, a un integrante de la familia que vive con VIH-SIDA?
Bueno, yo creo que acá, Víctor, cerramos con lo mismo de siempre, o sea, educación sexual integral, que llegue a todos y a todas, más allá de las edades, que no puede estar anclado exclusivamente en los colegios, en la universidad, sino que tiene que ser una cosa compartida a nivel social, en los espacios laborales también, ya, porque hay gente que vive con VIH o padres y madres que trabajan y están preocupados por sus hijos viviendo con VIH. Entonces, acá lo que yo les diría primero, información, educación, ya, y sobre todo información y educación con personas que han trabajado el tema y que tienen la experiencia suficiente. Eso es fundamental, porque lamentablemente, yo te hablo desde mi gremio no se ha especializado en el tema del VIH, ya no es como un tema relevante para los psicólogos, aparece y no tienen el abordaje adecuado. Entonces, yo lo que invito a esas familias que han sido notificadas a informarse y educarse para poder abordar bien esto sin discriminación y sin prejuicio.
Bueno, y un último mensaje que yo diría que también es una excelente herramienta, es que en familia se escuche Siempre Viva en Vivo.
Ah, por supuesto.
De Radio Universidad de Chile. Sí, Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti, Víctor Hugo. Nos escuchamos el próximo domingo.
No soy lo que crees y si te dejas llevar, no me hago responsable si tu corazón no puede recuperar. Tú eres el bien, yo soy el mal y no suelo acostumbrar. Nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí. No, 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 no te enamores de mí. No, 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 tu corazón puedo partir.
La Dirección de Comunicaciones y Extensión de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano lanzó hace algunas semanas la segunda edición del concurso interescolar de iniciativas juveniles ciudadanas de transformación de realidades Transforma. Este concurso está dirigido a estudiantes de enseñanza media y busca incentivar a los estudiantes y las estudiantes secundarios y secundarias de nuestro país para que se involucren en las comunidades locales de base, se involucren en sus expresiones, en sus problemáticas y además ayuden a buscar soluciones, soluciones creativas, desarrollando proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. La invitación es que los estudiantes, acompañados de sus profesores, profesoras, elaboren un proyecto enfocado en su comunidad y territorio, ya sea para abordar una problemática y proponer una acción de transformación. Los temas en los cuales pueden participar son diversos y muy interesantes. Derechos humanos, género y sexualidades, migrantes e interculturalidad, ecología, desarrollo sustentable y rescate histórico local. Para conversar de este concurso, escuchando a la bella y emblemática Paloma Mami, vamos a conversar especialmente de los temas de género, sexualidad y VIH presentes en esta iniciativa. Estamos con la artista visual y coordinadora del proyecto Transforma de la Dirección de Comunicaciones, Extensión y Promoción de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestra querida Catalina Yeltsin. Bienvenida, Catalina.
Muchas
Hace
gracias.
Mucho tiempo que no nos veíamos. Nos conocemos de el Arsis de Noé, la Así Universidad es. Arsis, y ahora nos reencontramos en esta tan interesante y necesaria y urgente iniciativa. Primero, ¿qué te parece estar en un programa de la diversidad y en un programa sobre VIH-Sida?
Me parece muy interesante, para mí es un halago poder venir para acá, estar con ustedes y compartir un poco desde otra mirada, desde otra perspectiva, cómo nosotros con este concurso que tiene que ver con lo que hablábamos recién, la familia, ¿no es cierto?, la educación media, preescolar, básica, cómo podemos desde ahí entablar una conexión participativa en torno al problema del VIH, la sexualidad y género como tema conceptual, ¿no?, hoy día. Así que yo estoy muy agradecida y muy contenta, Víctor.
Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos. Agradecerles también que me hayan invitado porque grabamos una cuña sí. junto a importantes personalidades. Yo no soy una personalidad, yo soy un periodista comunitario territorial, pero me quise sumar a esta campaña porque me parece particularmente que los temas de sexualidad, género y VIH deben estar incluidos en las temáticas, en las conversaciones y en la educación de nuestros estudiantes, conocerlo y reconocerlo. De hecho, yo te preguntaba y le preguntábamos también acá a Radio Control qué música escuchan los cabros, ¿no? Pues las chiquillas del tercero y cuarto medio, ¿no? Entonces, claro, ahí uno se encuentra con la duda de que habla de los estudiantes, pero muchas veces no sabe
no,
en qué
conocerlo.
Están los estudiantes. ¿Cómo se han ido acercando ustedes a este grupo de personas que son estudiantes y estudiantes de la secundaria, desde primero hasta cuarto medio?
Desde primero medio a cuarto medio estamos enfocados ahí, pero justamente tiene que ver con lo que tú decís recién, mencionaste, desde la territorialidad, en el fondo, desde la comunidad y desde los lugares más cercanos de ellos. A nosotros una de las cosas importantes del concurso era cómo ellos pueden enfrentar un problema o una temática como derecho humano, sexualidad, migración, interculturalidad. Yo creo que ahí la parte más seductora para ellos y el trabajo difícil para nosotros era cómo estos niños se enganchan con uno. Y ese enganche tiene que ver con problemáticas personales, colectivas, de fácil administración. No son grandes temas, no son grandes políticas públicas, sino que más bien son temas que ellos pueden administrar desde su colegio, desde su junta de vecinos, desde una colectividad, desde un gimnasio municipal. ¿Ah? Va por ahí el trabajo, mucho más comunitario y territorial. Y en regiones, eso sin duda se trabaja y se rescata mucho más.
Claro, y además debe haber mucho interés. Esta es la segunda versión. Cuéntanos un poco de la primera. ¿Qué pasó en la primera? ¿Qué tipo de proyectos llegaron? ¿Llegaron proyectos de sexualidad y de género? Me acuerdo que un colegio también me pidió un saludo y yo lo envié. Nunca supe si ganaron, si quedaron, si avanzaron.
Sí, mira,
¿qué pasó con ellos?
Para nosotros fue muy gratificante. No teníamos ninguna expectativa, ni buena ni mala. Estábamos ahí, yo personalmente no...
Era además la primera vez.
Era nuestra primera vez y nos llamó mucho la atención que la cantidad de proyectos que llegaron de regiones doblaba la cantidad de proyectos de la región metropolitana. Sí.
Hay mucho interés en regiones de participar y de tener recursos también para hacer los proyectos.
Y queríamos enfocarnos también a localidades y a liceos y a jóvenes que estén también en las extremidades de Chile. ¿Ah? Nosotros tuvimos un proyecto precioso del Liceo de Cotpa. Yo tuve la oportunidad de estar en Arica y poder presentar el proyecto de forma personal a la Seremi Arica. Y efectivamente habían proyectos de género, en un caso particular eran mujeres de un colegio en Quilicura, migrantes, la mayoría haitianas, y era sobre cómo ellas podían empoderarse como mujeres dentro de un territorio muy masculino y con poca capacidad de poder en el fondo enfrentar y decir lo que ellas piensan y cuáles son sus problemáticas de una niña de 15 años. Un joven o niña de 13 años. Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo y hay que cuidarlo y trabajar eso. Nosotros también desde la experiencia que vemos y las temáticas que son recurrentes en ello.
Temas de VIH, ¿es posible? ¿Tú crees que es posible? O sea, es posible, está dentro de las posibilidades. Pero ¿qué hacemos para motivar a los muchachos y muchachas? De hecho, estábamos conversando con Marcela Silva de ICW, de Mujeres Viviendo con VIH, que tiene a hijos e hijas en la enseñanza media, motivándolos para que participen, ¿no? Y conversen lo que les pasa a ellos, a ellas, a sus madres, viviendo con VIH. Hasta ahora no han llegado proyectos que tengan que ver directamente con el VIH.
Por eso es muy importante esta oportunidad aquí en la radio, en el programa de ustedes, porque nosotros queremos generar esa inquietud de positiva de que la participación comunitaria sea a nivel de la familia, o sea, sea a nivel una familia que tenga conversaciones cívicas y ciudadanas sobre ese tema que es tan desconocido y uno es tan ignorante frente a él. Entonces yo creo que ahí como universidad nosotros y toda la comunidad académica escolar también tiene una deuda de enfrentar este tema ya a un nivel más en serio y más profundo. Nosotros esperamos con estas temáticas este año sí tener participación específicamente con comunidades viviendo y jóvenes viviendo con VIH.
Claro, y jóvenes que les interese. Vamos a escuchar una pequeña cuña donde aparecen testimonios, aparecen estudiantes, padres también, profesores, conversando de la iniciativa del año pasado. Escuchemos.
A mí me parece cierto que en realidad a nosotros como profesores de la educación pública sobre todo es una herramienta que nos entregan para poder, cierto, mostrar su trabajo y que ese trabajo también tenga significancia para ellos, que trascienda más allá de las cuatro paredes de una sala de clases. Me parece que la universidad, cierto, ha apuntado, cierto, a los requerimientos nuestros en el sentido que no solamente se transforma en un plano intelectual de estudio para los chiquillos, sino también en un plano humano.
Nuestro proyecto se llama Reciclar para la Vida. Creo que estamos todos a un nivel parecido con nuestros proyectos.
Me ha gustado todo porque nunca había venido a Santiago y tampoco había viajado en avión. Y estar aquí ya es una experiencia grande porque estamos dentro de los 11 finalistas.
Jamás he sabido nada sobre esta ciudad, solo lo que me han dicho. Así que estoy ansioso por ver todo lo que pueda antes de irme.
Creación de un libro ilustrado donde muestra el patrimonio natural y cultural del Valle Itata
y ese libro está creado colectivamente por jóvenes del país.
Va a ser tremendo aprendizaje toda esta semana y que a ellos les va a servir después para llegar al liceo y empezar a replicar igual y para abrir más la mente, puedan desarrollarse de manera más integral, digamos, y que algo que nosotros en el liceo igual buscamos.
Catalina, bueno, muchas gracias por tu visita, feliz de verte, de reencontrarnos. Esperemos que los estudiantes y las estudiantas participen en este concurso Transformar, me encanta la palabra transformar para transitar, por trans también, y bueno, y aprovechar de que eres mujer joven, preguntarte qué te parece que se incorpore en la política pública el condón femenino o condón vaginal. Aprovechamos de entregarte unos condones para que los uses, para que los conozcas también y los integres en tus prácticas sexuales. ¿Qué te parece los condones vaginales o femeninos?
Me parece que justamente es lo que hace falta, tratar de terrenalizar las cosas, ¿no es cierto?, con dispositivos que sean prácticos y verdaderos para prevención. Y yo quería agradecerles a ustedes la invitación de poder venir acá y con mucho entusiasmo y cariño contarles sobre este proyecto que en realidad es muy bonito y ojalá siga prosperando. Las bases las pueden descargar y las pueden ver en www.academia/transforma.cl.
Bueno, muchas gracias a ti. Vamos a seguir este concurso, esta iniciativa, porque ya somos parte de la iniciativa Transformar. Agradecer a todos los que nos escuchan, las y los y les. Agradecer también a los abogados por el derecho a la salud, a nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras, decirle que ya el próximo programa es el número 13. Qué lindo número, y ahí cerramos nuestro primer ciclo y vamos por el segundo hasta fin de año. Muchas gracias, Catalina.
Gracias,
muchas gracias, José Luis. Los dejamos ahora con una invitación que nos hacen del Colegio de Enfermeras de Valparaíso, Piedra Cachútolo. Y nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Hola, soy Piera Cachútolo, enfermera y vicepresidenta del Consejo Regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras de Chile. En esta oportunidad quisiera invitar en primera instancia a enfermeras y enfermeros, así como a nuestra comunidad, a acompañarnos en la ceremonia de presentación de la campaña Nursing Now en Chile, este viernes 9 de agosto a las 11 horas en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago. La campaña Nursing Now, Enfermería Ahora, es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Internacional de Enfermeras y busca empoderar a enfermeras y enfermeros en su rol de promoción y prevención en salud, así como en la definición de las políticas en salud de los países. En nuestro país, esta campaña es liderada por el Colegio de Enfermeras de Chile e invitamos a todas las enfermeras y enfermeros a sumarse a esta iniciativa. Recuerda, viernes 9 de agosto a las 11 horas en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional en Santiago. ¡Te esperamos!
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.